Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Mamá, papá, si desaparezco, sé bien lo que dirán. Sé que incluso habrá gente en la casa que lo hará. Se los digo de una vez. No, no estaba borracha. No fue el hecho de que no use brasier. No, no me lo estaba buscando. Esto es algo más. Algo del Estado. Algo de la sociedad que justifica el asesinato. Mamá, papá, si no regreso a casa, hagan escándalo. Hagan que mi muerte sirva para algo. Busquen justicia entre los edificios rayados. Hagan que el pueblo escuche lo que está pasando. Y a los cómplices de los asesinos, esos con su emblema de hay maneras, díganles que ya se buscaron esas maneras. Y sin embargo, siguen habiendo muertas. A los que no quieran justicia, díganles que les importa un bledo. Que harían lo mismo si un hijo no hubiera vuelto. No entenderán, se los apuesto. Pero cada vez habrá más gente en la calle. Más como yo y del género opuesto. Que no toleren el hecho de que nos maten por nuestro sexo. Mamá, papá, si no regreso, no crean lo que digan los medios. Crean lo que les expreso. Un feminicidio más, un alma menos. Román Verde, Sofía Sassil.
Thank you.
porque siempre hay una historia que contar.
Yo fui ingenua la vez primera que me hablaron de eso que escondía detrás del cerro. Hablaban de un horror indescriptible, con aroma a podrido y extremidades mucilagosas. Un ser que no podía más que arrastrar su podredumbre con movimientos contorsionistas mientras soltaba los aloridos de dolor más espeluznantes. Fui incrédula. Como cualquiera lo hubiera sido, creo yo. Por eso me molestó tanto cuando comenzaron a culpar a dicha criatura por las desapariciones. Primero de perros y gatos, luego de vacas y finalmente los niños. Desde mi punto de vista, había un enfermo suelto. Alguna persona con la mente lo suficientemente retorcida como para desaparecer los niños y nadie quería hacer nada al respecto. Simplemente eran presas de sus ambiguas supersticiones y cuentos de eras pasadas. Así que un día, con mi hambre de aventura, mi actitud arrogante y mi estupidez al límite, me dirigí a la parte trasera del cerro, dispuesta a obtener pruebas de lo que ahí no había. De que ahí no había nada que temer y que el verdadero mal estaba en el pueblo. El cerro estaba siempre seco, en su totalidad, sin importar la estación o la temporada del año. La maleza crece sin límites y el aire se clava como navaja. Pero nunca hay insectos, nunca hay animales rastreros. Todo muerto. Caminé a paso lento, intentando que que el aire cubierto de polvo no entrara a mis pulmones, cubriendo mi nariz con un triste paliacate. Pero a pesar de cualquier adversidad, no pensaba regresar. No pensaba regresar a escuchar las idioteces de una bola de ancianos que se rehusaban a darse cuenta de que el mundo evolucionó y que sus viejas supersticiones no valían para nada. Me tomó tiempo y esfuerzo, pero al final llegué al otro extremo del cerro. Inmediatamente me invadió el olor, un vomitivo aroma muerto, una hediondez que me forzó a devolver el estómago. Y mientras estaba ocupada, retorciéndome por la fetidez, lo escuché. Un alarido de horror, tremendo, como nunca había escuchado. Algo digno de un banshee, de la llorona, de un demonio y de todas las almas del inframundo juntas, sufriendo su condena. Me armé de valor y caminé. Caminé un poco más. Ahí comencé a escuchar el restregoso sonido.
¿Estás escuchando?
Grandiosas.
Thank you.
Ha 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 ha
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Thank you. Thank you.
Siempre fuimos pobres, señor. Y siempre fuimos desgraciados. Pero no tanto ahora en que la congoja campea por mis cuartos y corrales. Ya sé que el mal se presenta en cualquier tiempo y que toma cualquier forma. Pero nunca pensé que tomara la forma de un anillo. Cruzaba yo la plaza de los héroes. Estaba oscureciendo y la boruca de los pájaros en los laureles empezaba apenas a calmarse. Se me había hecho tarde. Tenía urgencia de llegar a mi casa porque mi esposo, como es debido cuando uno es mal casada, bebe y cuando toma yo me ausento y se dedica a golpear a mis muchachos. Con mis hijos ya no se mete. Es tan grande, señor, y Dios no lo quiera. Pero podrían devolverle el golpe. En cambio, con la niña se desquita. Apenas yo salía de la calle que baja del mercado cuando me cogió la lluvia. Llovía tanto que se habían formado ríos en las banquetas. Iba yo empinada para guardar mi cara de la lluvia cuando vi brillar, a mi desgracia, en medio del agua que corría entre las piedras. Parecía una serpientita de oro, bien entumida por la frescura del agua. A su lado se formaban remolinitos chiquitos. Ándale, Camila, un anillo dorado. Y me agaché y lo cogí. No fue robo. La calle es calle y lo que pertenece a la calle nos pertenece a todos. Estaba bien frío y no tenía ninguna piedra. Era una alianza. Se secó en la palma de mi mano y no me pareció que extrañara ningún dedo, porque se me quedó quieto y se entibió luego. En el camino a mi casa iba yo diciendo: se lo daré a Severina, mi hijita mayor. Somos tan pobres que nunca hemos tenido ninguna alhaja. Y mi lujo, señor, antes de que nos desposeyeran de las tierras para hacer el mentado tiro al pichón en donde nosotros sembrábamos, fue comprarme unas chanclitas de charol con trabilla para ir al entierro de mi niño. Usted debe de acordarse, señor, de aquel día en que los pistoleros de Legorreta lo mataron a causa de las tierras. Por eso cualquier gustito nos da tantísimo gusto. Me encontré a mis muchachos sentados alrededor del comal. Anden, hijos, ¿cómo pasaron el día? Aguardando su vuelta me contestaron. Y vi que en todo el día no habían probado bocado. Y comencé a preparar la cena. Qué gustosos andaríamos con un pedacito de oro, dije preparando la sorpresa. Qué suerte de la joven que pudiera señalar con su dedo para lucir el anillo, dije. Mis muchachos se echaron a reír y yo saqué el anillo y lo puse en el dedo de mi hija Severina. Y allí paró todo, señor, hasta que Adrián llegó al pueblo para caracolear sus ojos delante de las muchachas. Adrián no trabajaba más que 2 o 3 veces a la semana reparando las cercas de las piedras. Los demás días se los pasaba en la puerta del Capricho, mirando cómo comprábamos sal y las botellas de refrescos. Un día detuvo a mi hijita Aurelia y le dijo: oye, niña, ¿para quién está hecha tu hermanita? Yo no sé, le contestó la inocente. Oye, niña, ¿y esa mano en la que lleva el anillo a quién se la regaló? Yo no sé, le contestó la inocente. Mira, niña, dile a tu hermanita Severina que cuando compre la sal me deje que se la pague y que me deje mirar sus ojos. Sí, joven, le contestó la inocente. La tarde del 7 de mayo hacía mucho calor y el trabajo nos había dado sed a mi hija Severina y a mí. Anda, hija, ve a comprar unos refrescos. Mi hija se fue y yo me quedé esperando su vuelta sentada en el patio de mi casa. Me quedé pensando en lo pobre que somos. Ya usted mismo lo vio, señor, cuando mataron a mi hijito el mayor para quitarnos las tierras. ¿Qué pasó? Que el asesino Legorreta se hizo un palacio sobre mi terreno y ahora tiene sus reclinatorios de seda blanca en la iglesia del pueblo. Y los domingos cuando viene desde México la llena con sus pistoleros y familiares. Y nosotros los descalzos mejor no entramos para no ver tanto desacato. En esos pensamientos andaba yo, sentada en el patio de mi casa ese 7 de mayo. Mírate, Camila, bien fregada. Mira a tus hijos,
¿qué van a durar? Nada. Antes de que lo sepan, estarán aquí sentados con la cabeza ardida por la pobreza y los años colgándole como piedras, contando los días que no tuvieron hambre. Recordé que mis hijos se habían ido con su papá a la peregrinación del Día de la Cruz en Guerrero y que no iban a volver hasta el día 9. Luego recordé que Severina había ido al capricho. ¿Dónde fue mi hija que no ha vuelto? Miré el cielo y vi cómo las estrellas iban a la carrera. Bajé los ojos y me hallé con los de Severina, que me miraban tristes desde un pilar. Aquí tiene su refresco, me dijo con una voz en la que acababan de asomar la desdicha. Me alcanzó la botella de refresco y fue entonces cuando vi que su mano estaba hinchada y que el anillo no lo llevaba. ¿Dónde está tu anillo, hija? Acuéstese, mamá. Se tendió en su camita con los ojos bien abiertos. La noche pasó larga y mi hijita no volvió a usar la palabra en muchos días. Cuando llegó Gavino, mi hijo, Severina ya comenzaba a secarse. Pasó el tiempo y seguía secándose. Solo su mano seguía hinchada. Yo soy ignorante, señor. Nunca fui a la escuela, pero fui a buscar un doctor. Aquí guardo todavía sus recetas. Y fue entonces cuando me dijo Aurelia, mi hija: mamá, ¿sabes quién le hinchó la mano a Severina? No, hija, ¿quién? Adrián, para quitarle el anillo. ¡Ah, el ingrato! Y en mis adentros veía que las recetas del doctor no la podían aliviar. Toda la noche velé a mi niña. Me puse a rezar una magnífica y mi comadre Gabriel, aquí presente, me dijo que fuéramos por Fulgencia para sacarle el mal del pecho y toda la noche la estuvo curando. Y así fue, señor. De repente mi hija Severina se sentó en la cama y gritó: ¡ayúdeme, mamacita! Y echó por la boca un animal tan grande como mi mano. El animal traía entre sus patas pedacitos de su corazón. Apenas amaneció, me fui a buscar al ingrato. Allí lo esperé, lo vi venir. Venía silbando. Mira, Adrián, el desconocido. No sabemos de dónde eres, ni quiénes son tus padres, y sin embargo te recibimos aquí con cortesía. Tú, en cambio, andas dañando a las jóvenes. Yo soy la madre de Severina y te pido que me devuelvas el anillo con que le haces el mal. ¿Qué anillo? Me dijo, y sus ojos brillaban con gusto. El que le quitaste a mi hijita en el capricho. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Aurelia. ¿Acaso lo ha dicho la propia Severina? ¿Cómo lo ha de decir si está dañada? Pues cuántas cosas dicen en este pueblo. Entonces no me lo vas a dar. ¿Y quién te dijo que yo lo tengo? Y yo le prometí que le iba a hacer el mal a él y a su familia. 6 veces fui a ver al ingrato de Adrián a rogarle que me devolviera el anillo y 6 veces se recargó contra las cercas y me lo negó gustoso. Y un día Aurelia me dijo que decía Adrián que no podía devolverme el anillo porque lo manchó con una piedra y lo tiró a una barranca y que como estaba borracho no se acordaba en cuál barranca. Me salí de mi casa y me fui a buscar a Adrián y le dije: mira, desconocido, acuérdate de la barranca en la que tiraste el anillo. Y me dijo: ¿qué anillo? Y le dije: ¿no te quieres acordar? Y el muy ingrato me respondió que de lo único que se quería acordar era que en 14 días iba a casar con su prima Inés. Y pues yo le dije que antes me tenía que dar el anillo de mi hija Severina, que ya habían pasado 3 meses. Pues Adrián se quedó mirando, como si mirara de lejos, y me dijo: eso sí que no se va a poder. El domingo de la boda de Adrián, mi niña estaba como muerta y mandé traer a Fulgencia. Me dijo que mi hija no tenía cura, que no contara más con ella. Con esa tristeza en el alma, señor, oí que repicaban las campanas. Me preguntó la pobre de Severina: ¿qué es ese ruido, mamá? Son campanas, hija. Se está casando Adrián, le dijo Aurelia. Y yo, señor, me acordé del ingrato y del festín que estaban viviendo mientras mi hijita se moría. y me fui cruzando el pueblo a la boda. Había mucha gente y muchas cazuelas. Allí estaba con la boca risueña. Y cuando me vio, se echó para atrás, mirándome con los ojos encendidos. Y yo me fui hacia él como si me llevaran sus ojos. Se va a desaparecer, se va a desaparecer, me fui diciendo mientras caminaba hacia él. Y él avanzaba para atrás, cada vez más enojado. Así salimos hasta la calle porque él me seguía llevando con las llamas de sus ojos. Yo le leía el pensamiento, iba a mi casa a matar a Severina, porque para allá se encaminaba de espaldas, buscando el camino con sus talones. Le vi su camisa blanca, llameante. Y luego, cuando torció en la esquina de mi casa, se la vi bien roja. No sé cómo, señor. No sé cómo alcancé a darle en el corazón antes de que acabara con Severina. Aquí ante su viuda y sus deudos le digo, señor, yo lo maté antes de que matara a Severina. Y no me pida que firme, porque yo no sé firmar. Y yo no sabía que mi misma hijita Severina le había pedido que se casara con su prima. Porque Adrián moría de tristeza y lloró mucho cuando supo que Fulgencia le sacó a su hijo. Y menos que al casarse, en su camisa, Adrián tenía cosida como una serpentita de oro que tenía grabadas las palabras Adrián y Severina gloriosos. Yo no lo sabía, señor. No lo sabía.
El anillo, un texto de Elena Garro. Adaptación y voz, Claudia Arellano.
¿Estás escuchando?
Grandiosas.
¿Estás escuchando?
Grandiosas.
Maybe they come, but we just don't see them. What do you see?
I see what's outside.
And what exactly is outside?
It's grown-ups.
Maybe if we scream, they can hear us.
Yeah, maybe we should try to scream.
Okay, bird.
Yeah. To come with me, maybe.
Will you be nice to me, bird? You are always nice to me because you are my friend.
I try. But sometimes I make mistakes.
Nana says that we all make mistakes.
Maybe we should scream more.
Yes, bird, let's scream more.
Help! Help!
Help us! Come on!
Help! Hello!
Hey!
Hello! We're lost.
I think they cannot see us.
Nobody likes us.
But they all seem so big.
Maybe we should just jump.
What if we fall from the bridge and then nobody can catch us?
I don't know. Let's just see what happens. Come with me.
Shall we do it together?
Yeah. One, two, three.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas. Vidas. Sueños. Pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.